Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra, por favor, su Biblia en Génesis capítulo 3. La lectura que tuvimos hace unos minutos, Génesis capítulo 3. Y en esta noche, si Dios nos permite, vamos a hablar acerca de las secuelas del pecado. Las secuelas del pecado. Y hablando de las secuelas del pecado, hay tres formas de muerte por la caída del pecado. Secuelas son muchas, pero hoy vamos a, en la medida de lo posible, vamos a tratar de hablar de estas tres formas de muerte por la caída del pecado. Dice Génesis capítulo 3, verso 19. Génesis 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos venir a gozarnos en tu casa. Podemos venir, Señor, a recargar nuestras baterías después de la semana, Señor, después de estar en el activismo diario. Padre amado, le pido por la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, como de los que nos están sintonizando a través de las redes. Que sea, Padre, su Espíritu Santo hablándonos. Que sea su Espíritu Santo dándonos la comprensión, la sabiduría para poder entender su palabra, Señor. Hacemos a un lado toda vanidad, todo problema, Señor, toda distracción. Y le pedimos, oh Dios, que su nombre sea exaltado sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Iglesia, la Biblia culpa, cuando se habla de pecado, la Biblia culpa al primer hombre, Adán, del pecado y la muerte en el mundo. Pero detrás de todo esto hay una oscura figura que ha hecho que este mundo caiga y vaya cayendo en un pecado cada vez más peor. ¿Podría empeorar? Sí. La palabra dice que en los postreros tiempos la maldad aumentará. ¿Por qué todavía no ha surgido el anticristo? Porque nosotros sabemos como iglesia que el Espíritu Santo está deteniendo que el anticristo salga con poder y autoridad. El anticristo, recuerde que es el hombre de Satanás que personifica la maldad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, habla acerca de esta figura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que está hablando del anticristo, sabemos que a través de la desobediencia de Satanás, demonios que han estado atados, iglesia, desde hace mucho tiempo, van a ser liberados del abismo y van a venir a la tierra a tentar y a atormentar, según Apocalipsis 9, del verso 1 en adelante. A su regreso, Jesucristo, nuestro Señor, derrotará al anticristo y sus seguidores. Satanás y sus demonios estarán atados durante el periodo milenial, y el pecado y sus efectos se eliminarán finalmente. Cuando hablamos del origen del pecado, como decía al principio, la Biblia culpa al primer hombre. Las secuelas de su acto pecaminoso de desobediencia revelan las consecuencias del pecado. Hay tres formas de muerte que son a raíz del pecado. Romanos 5:12, mire lo que dice Romanos 5:12, iglesia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La primera muerte que vamos a ver es la muerte espiritual. Y por favor, preste mucha atención a esto. Porque la primera muerte es la espiritual. Dice Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte física no tuvo una inmediata aplicación. Cuando ellos desobedecieron y vino Dios y mandó a los ángeles a que sacaran a Adán y a Eva del huerto, no fue la muerte instantánea, la muerte física, la que le llegó a la vida de Adán. La palabra enseña que Adán vivió 930 años. Pero lo que sí surgió inmediatamente fue la muerte espiritual. ¿A qué se refiere entonces la muerte espiritual? La muerte espiritual es el estado de distanciamiento entre Dios y el hombre. Entre el hombre y entre Dios, como resultado del pecado de Adán. A esto se le llama la muerte espiritual. A esto se le denomina la separación, el distanciamiento. Todas las personas, iglesia, todos nacemos espiritualmente muertos, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era 100% Dios, 100% hombre. Y le repito, cuando hablo de espiritualmente muertos, estoy hablando de un distanciamiento para con Dios. Esa unión que Dios quiso tener con su creación, esa relación que Dios quiso tener con Adán, cuando Adán estaba en el huerto con Eva, con los animales, y Dios se paseaba en el huerto y hablaba con su creación, pasaba tiempo con su creación, fue terminada al momento de la desobediencia y al momento del pecado. Y hay una separación. Efesios capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando habla de la muerte, está hablando de la muerte espiritual, del distanciamiento que la creación tiene con su creador. Por eso que yo soy del pensar, iglesia, cuando hay gente que es inconversa, gente que no conoce a Dios, o que no ha sido llamado por Dios, y dicen, cuando uno anda evangelizando, más que todo usted se encuentra esto, y la gente le dice, no, es que yo oro y yo sé que Dios me escucha. Y es que yo rezo y yo sé que Dios me escucha. Hermano, la Biblia está hablando de una separación. ¿Qué pasaría si usted en la calle de repente se encuentra un joven como Jared o como Edmir y le dice, papá, en el caso de los hombres, ¿verdad? Y le dice, papá, necesito $5. ¿Qué cree usted que haría usted? No se la va a llevar de cristiano ahorita. Primero, ¿qué es lo que va a hacer? Usted se va a quedar viendo y va a calcular la edad. Va a decir, ¿y quién es tu mamá? Le va a decir usted. Porque no vaya a ser que ande por acá la mamá, va. No, ¿qué es lo que haría usted? Usted no se lo daría. A menos que usted diga, bueno, sí, es un hombre, pobrecito. Pero si usted ve que es un muchacho que anda bien vestido y que de repente aparece y le dice, papá. Ah, pero si aparece su hijo, ¿qué haría? Pero si aparece su nieto y le dice, papi, fíjate que necesito para comprar ahí los dulces donde la hermana Tere en librería. A cada rato llega el mío ya aprendió malas mañas, ya llega a pedirme dinero para comprar dulces. ¿Y yo qué hago usted? ¿Le doy? ¿No es mi hijo, pues? ¿Y no yo fui el que quería tener hijos? ¿Y no era yo el que estaba orando por tener hijos? ¿Es mi sangre? ¿Le tengo que dar? Entonces, viene gente a decir que aunque no se congrega, que aunque no tienen a Cristo en su corazón, pueden hacer oraciones y que Dios les escucha. Cuando hay una separación, hay una muerte espiritual entre Dios y su creación. Cuando la palabra, mire, si usted mira Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en, esa palabra en, se está refiriendo a los pecados no regenerados. A los pecados no que estás cometiendo cuando estás creciendo. No, está hablando del pecado que Adán nos transmitió a toda la creación. A eso dice, en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo va a venir alguien a decir que le ora a Dios y que Dios le responde? Efesios capítulo 2, verso 5, mire lo que dice unos versos más adelante. Recuerde que estamos en la muerte espiritual, la primera, la muerte espiritual, el distanciamiento, ahí estamos. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, aquella persona que no ha sido llamada por parte de Dios, iglesia, es una persona que está muerta espiritualmente. Es una persona que tiene un distanciamiento entre Dios. No puede venir y decir, yo le pido a Dios y Dios me está ayudando. No puede ser. Alguien me decía, pastor, pero fíjese que yo antes de recibir a Cristo, oré, le pedí al Señor que si Él existía, que me hiciera tal milagro, me hizo el milagro y ahora yo soy cristiano. Ah, la cosa puede cambiar. Pero si es para estar pidiendo y sigues teniendo tu vida pecaminosa y no quieres nada de Dios, difícilmente usted va a tener un encuentro o un acercamiento con Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, dice el apóstol Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo está afirmando que los no salvos están muertos en sus pecados. Para Adán y Eva el pecado provocó la separación de Dios, el destierro de su presencia y la pérdida de la vida espiritual. Si bien Dios, al crear al primer hombre, quería estar cerca de su creación, ahora había una gran brecha entre creación y creador. Esa es la muerte espiritual. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos 7 y 8. Si me regala la versión NBI. Seguimos en la muerte espiritual. El distanciamiento. Dice la NBI. Regálame la otra traducción, por favor, la actual. Pues la naturaleza pecaminosa que dice es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás, ¿qué dice? Lo hará. El verso 8 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No puede una persona que no tiene a Cristo agradar a Dios. Ahí, por más que usted sea una persona que en su iglesia Y por eso, mire, con mucho respeto para la Iglesia Católica, por más caridad que hagan usted, por más que anden ayudando, si no tienen a Cristo en su corazón, si no tienen a Dios como Señor, de nada sirve. Porque dice ahí, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. La gente puede decir, ¡ay, qué bueno! Dice que uno de los fenómenos que yo vi allá en El Salvador, es que como iglesia, tabernáculo en El Salvador, cuando andábamos haciendo, bueno, recuerdo que una vez, para Navidad, y no sé si les he contado, para Navidad, hermano, y yo creo que ustedes aquí como iglesia mandaron una ofrenda. Me recuerdo cuando fue para las cárceles, para una Navidad. Recuerdo que sí. Hermanos, ¿sabe que se les regaló a más de cuántos reos fueron? Déjeme por tener un... Bueno, fueron casi medio millón, creo que fue, lo que se gastó en artículos de primera necesidad para todos los presos del Salvador. Y son 21 cárceles las que hay en El Salvador. No sé si ahora hay más. En mi época, cuando yo estaba en el ministerio, hermanos, se preparó una bolsa que llevaban ginas, no sé cómo le llaman en otros países, planeta, iba a decir ya, chancletas. Hermano, iban ginas, iban camisas, iba desodorante, iba jabón. Era una bolsa, hermano, bien bendecida para Navidad. Y se le dio una a cada preso de las cárceles en El Salvador. Una a cada uno de ellos. Y recuerdo que, mire, ni un periódico dijo nada. Nadie dijo nada de lo que se había hecho. Y gloria a Dios, pues si eso es para Dios nada más, ¿verdad? Bendecir a los demás. Pero recuerdo que un día, una iglesia católica vino y regaló una silla de rueda a usted. Que la llevó donde una señora, que no sé qué. Hermano, y le dieron a las noticias, salió en todos los noticieros, salió en los periódicos, que habían llegado a regalar una silla a usted. Hermano, ellos podrán hacer lo que quieran. Las personas de otras sectas, como por ejemplo el Islam, que se despojan de todo una vez al año, porque para ellos esa es la manera de ofrendar, donde venden todo lo que tienen, por lo menos los practicantes, que se despojan de todo y se lo dan a los pobres porque esa es la manera de ofrendar, dicen ellos. Y por eso hay mucha gente ahora yéndose a estas sectas, a estas falsas religiones. Hermano, si usted no tiene a Cristo, de nada sirve. Hay una separación entre Dios y su creación. Por eso es la importancia de tener a Cristo como Señor y Salvador. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Mucha gente que nos escucha hablar de Dios, estar reunidos, cree, mire, hay gente que pasa y dicen, ¿y esto por qué se reúnen tanto? Incluso ancianos que pueden estar ahí en el hogar de ancianos, que nos ven domingo a domingo, que miran a los hermanos venir bien elegantes a la casa de Dios, vecinos que lo miran a usted salir los domingos, un día tan bonito, tan asoleado, y usted dice venir a la casa de Dios, nos llaman locos. ¿Por qué? Porque como no tienen a Cristo en su corazón, como hay una separación entre Dios y ellos, para todo es locura. Todo es locura. Primera de Corintios 2:14, según la NBI. La NBI dice, pero los que no son espirituales, dice nada más. Bueno, esta creo que es la nueva traducción entonces. Pero los que no son espirituales. Imagínense, hermano, solo por el milagro divino de la regeneración, Dios pone fin a la muerte espiritual. Y a esto yo quiero hacerle bastante énfasis, a esta muerte, iglesia. Porque cuando habla de esa separación, es cierto, aquellos que ya tenemos a Cristo en el corazón, nosotros, iglesia, hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. ¿Amén? Pero hay un problema, que muchos estando dentro de la iglesia, nos seguimos alejando de Dios. Pastor, ¿y cómo puedo caer yo en eso? Tal vez ya no le podemos llamar una muerte espiritual, pero sí podemos estar anestesiados. Sí podemos estar en coma. Usted sabe que una persona que está en coma, hermano, es una persona que está ahí, pero no está. Y muchos cristianos, cuando nos alejamos de Dios, caemos en un coma espiritual. Decimos que somos del cuerpo de Cristo, ofrendamos, participamos, pero nuestra vida, nuestra relación, está distante con Dios. Pastor, ¿y cómo me lo puede asegurar? Veamos nuestras actitudes para con Dios. Veamos el amor para con el prójimo. Veamos cómo somos a la hora que alguien nos ofende. ¿Nos quedamos callados o sacamos las garras? ¿Aplicamos el amor de Cristo o le decimos, vos no sabes quién soy? O cuando alguien nos ofende, venimos y lo primero que decimos es que estos no saben, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. O nos quedamos callados como Cristo. Hermanos, caer en un coma espiritual es bien fácil. Deje de venir a un culto, hermano, y usted, como nos lo dice nuestro pastor infinidad de veces aquí, una vez que usted no venga, y ya no va a querer venir otra vez. Hoy en la mañana, lo mencioné el domingo en la noche, y hoy estaba otra vez reunido con Edmir y David, y comenzamos. Mira, David, te acordaste que falta esta hermana, falta esta familia. Hermano, y mire, yo entiendo la labor que tenemos como iglesia, como ministerio, pero también, ojo, hay cosas que a usted le corresponden. Nosotros no podemos vivir en su casa diciéndole, hey hermano, te vas a acostar y no has leído la Biblia. Nosotros no podemos ir, imagínese, si solo aquí hay como 200, ¿cómo nos vamos a repartir nosotros tres empleados aquí para ir allá? O con los diáconos. Ni sumando los diáconos le cubrimos a todos. Hay cosas que nos corresponden como hijos de Dios para no caer en el coma espiritual, para no alejarnos de Dios. La oración, esa es parte de su responsabilidad. No es del pastor, no es de un servidor, no es del diácono. Es su responsabilidad el venir a la casa de Dios. Tenemos que ser cristianos de tres tercios. Miércoles, domingo en la mañana y domingo en la tarde. ¿Por qué, pastor? Para que no caiga en la coma espiritual. Recuerde que solo Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Él es el único. Era tan necesaria la muerte del Cordero, era tan necesaria que no se encontró a nadie más que pudiera hacer lo que Él hizo. Iglesia, la primer muerte es la muerte espiritual, la muerte que produce distanciamiento entre Dios y la creación. Bendito nuestro Señor, que Él vino a reconciliarnos, Él vino a regenerarnos para que nosotros ya no estemos, bueno, enemistados con el Dios Todopoderoso. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? Es la muerte física, iglesia. La muerte física. Y de esta iglesia, aquí sí le tengo que decir que nadie se va a salvar. Si de la muerte espiritual Cristo viene y nos reconcilia con Dios y nos vuelve a unir y tenemos acceso al lugar santísimo a través de la muerte de Cristo, con la muerte espiritual, gloria a Dios. Pero con la muerte física, nadie se va a salvar, iglesia. A menos que venga Cristo hoy y nos vayamos. De lo contrario, iglesia, mi hermano Elías se le estaba diciendo el domingo cuando ya vayamos y nos toque estar aquí, hermano, de esa nadie se va a salvar. Nadie. La muerte física. Aunque Dios no impuso, miren, por favor, preste atención. Aunque Dios no impuso de inmediato la muerte física sobre Adán, porque ya lo hablamos que vivió 930 años, el proceso de esto comenzó cuando ellos pecaron. Ahí comenzó el proceso. ¿Cómo, pastor? A través del envejecimiento. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿A dónde, iglesia? Mire, esta cosa es irónica, es bien irónica, es bien trágica. ¿Sabe por qué? porque Dios lo había creado a Adán del polvo, y al final, a través del pecado de la desobediencia, le está diciendo, vas a terminar ahí mismo. De donde yo te creé, yo no te creé para mandarte otra vez al polvo, pero a través de la desobediencia vas a terminar en el mismo lugar. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aún incluso antes de que un hermano, de que un humano muriera, mire, la muerte animal tuvo lugar al matar Dios a un animal para poder vestir a Adán y a Eva. Génesis 3:21. Antes que muriera Adán y Eva, Dios tuvo que matar animales. Y usted lo sabe. ¿Para qué? Para vestirlos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles. Hay teólogos que se ponen a estar discutiendo que qué tipo de animal, si era, ahorita se me escapó, qué tipo de animal era, pero realmente la palabra no lo enseña. Y recuerde que uno de los principios de la hermenéutica es aplicarla literalmente en la medida de lo posible. Y si aquí no dice qué animal era, hermano, deje de estar peleando porque usted no sabe qué animal era, ¿verdad? Entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Murieron animales antes que Adán y Eva todavía. Pero detrás de toda esta muerte hay una sombra que nosotros tenemos que tener bien clara. Que esto iba a ser una aplicación para muchos años más adelante. Porque tuvieron que morir animales para tapar el pecado, la desnudez de Adán y Eva. Que más adelante tenía que venir nuestro Salvador a morir y tapar nuestros pecados, a pagarlos. Mire cómo es Dios de lindo. Después vemos más adelante que la muerte física no le correspondió a Adán, sino ¿a quién? Los hijos de Adán. Caín matando a Abel. Esa es la primera muerte que encontramos nosotros de un humano registrado en la palabra del Señor. La primera muerte de Caín sobre su hermano Abel. Como le digo, iglesia, de esa nadie se va a salvar. Los budistas dicen y creen en la ascensión. Ellos creen que a través de estar meditando, creen de que Buda fue una de las personas que desapareció, se desintegró, porque fue tanta la meditación que fue prolongada por muchos días, y él, su cuerpo, se ¿cómo sería la palabra? De materia, desapareció. Gracias, eso. Y, iglesia, y ellos tienen esa enseñanza, pero la Biblia enseña de que todo hombre y mujer va a tener que regresar a la tierra, al polvo. La muerte segunda, la muerte física, de esa no nos salva nadie, a menos que nuestro Salvador venga por nosotros. En la muerte eterna, de destrucción eterna, estarán todos, iglesia. Vamos a hablar de lo siguiente. La número 3, la muerte eterna. La muerte eterna. La número 1, hablamos del espiritual. La número 2, la muerte física. Y la número 3, la muerte eterna o eternal. Cuando la palabra habla de la muerte eterna, es para aquellos, y ponga atención por favor, es para aquellos que mueran físicamente mientras están espiritualmente muertos. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, aquel primo que no conoció a Cristo, aquel abuelo que no conoció a Cristo o no lo tuvo como Señor y Salvador y murió físicamente y está muriendo eternamente. ¿Estamos claros? Apocalipsis 20:11, mire lo que dice. Apocalipsis 20:11 al verso 15. Ahí, iglesia, ahí están los amigos. Yo tengo un amigo tan presente de que me duele el no haberle hablado de Cristo. aunque yo estaba en ese tiempo en mi vida desordenada, alejado de los caminos de Dios, aunque yo había nacido en un hogar cristiano, al verlo a él postrado en la cama tenía que haberle hablado de Cristo y no lo hice. Porque ya sea por lástima o por lo que haya sido, tenía que haberle hablado y no lo hice. Dice Apocalipsis 20, 11 y 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El siguiente. Y vi a los muertos. ¿A quiénes? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Iglesia, mi amigo era una gran persona. Él se quitaba el bocado por dárselo a usted. Si él sabía que usted no andaba, era mi época de bachillerato. Si él sabía que usted ya no tenía para el pasaje de regreso, él miraba de dónde lo conseguía. Ayudó a tantos. Fue bueno. Sus papás tenían unas ventas de víveres. Era de una familia muy pudiente. Y a pesar de eso, nunca estuvo con cosas de grandeza, siempre tratando de ayudar. Pasó luchando con un cáncer, con un tumor en el cerebro por 2 años y murió a la edad de 19 años. Iglesia, muy bueno pudo haber sido él, muy buena gente, pero nunca recibió a Cristo. Y la Biblia dice que el lugar de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón es la muerte eterna, es una condenación eterna. Es un lugar donde el fuego no se apaga. Es un lugar donde el gusano no muere y sigue comiendo y sigue comiendo y sigue mordiendo. Es un lugar donde los demonios te van a estar atormentando día y noche. Iglesia, se necesita de Cristo. El único reconciliador es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es la religión, no es un líder, es Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Juan, cuando se refiere a esto, se refiere como a la segunda muerte, porque está hablando de la muerte eterna. En ese lugar, iglesia, ahí van a estar aquellas personas que un día se burlaron de Jesús. En ese lugar van a estar todos aquellos que dijeron, crucifíquenle. En ese lugar van a estar aquellos artistas que por años se burlaron de Jesús. Como el caso de John Lennon, de los Beatles, cuando dijo de que el cristianismo iba a desaparecer. Que incluso ellos eran más famosos que el mismo Jesús. Aquel cantante de Nirvana, que a la edad de 27 años, con una escopeta, se quitó la vida. En sus videos de música, en la letra de música, él se burlaba de Jesucristo. Recuerdo que cuando yo escuchaba esta música, pues yo no lo miraba mal. Y un día, prestándole atención en uno de los videos, en mis últimos años de desorden, él puso un video donde aparece un anciano con un gorro de Santa Claus. Él va y se sube a una cruz. Y llegan los cuervos y comienzan una gran blasfemia, iglesia. Y ese personaje está en el infierno porque no conoció a Cristo. Grandes conquistadores como Alejandro Magno. Pudo haber conquistado, pudo haber tenido poder. Hasta el día de ahora se menciona, también está en el infierno. Conquistadores como Bonaparte, Simón Bolívar, entre otros. Pero también en el infierno estar aquella persona, Doña Buena, la que siempre ayuda a todos, Ahí está Don Bueno, el que ayuda a sus amigos. Ahí está Don Generoso y Doña Generosa. En el infierno también está Don No le hago daño a nadie y Doña No le hago daño a nadie. En el infierno, allí estarán Don yo tengo mi relación con Dios, no se meta. En el infierno también va a estar Don No necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Iglesia, la muerte eterna es verdad, no es ciencia ficción. Y si usted en esta hora no tiene a Cristo como Señor y Salvador, iglesia, usted tiene una muerte espiritual y tiene asegurada una muerte eterna. Pero es a través de Cristo que Él dijo, yo he venido para que tengan vida eterna y reconciliarnos con Padre, con Dios Padre. Solo aquellos que son liberados por la obra misericordiosa del Señor Jesús escaparán de la muerte eterna. La pregunta es, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? La pregunta es, ¿ya usted está liberado de esta condenación? La primera muerte, hablamos, Jesús ya nos reconcilió con Dios por el distanciamiento. La segunda muerte, hemos hablado del día que muramos, pues vamos a ir a la tierra, porque del polvo somos y al polvo volveremos. Y la tercera muerte dice, y estaremos, Dios nos libró, porque estaremos una eternidad con nuestro Salvador. Iglesia, es importante poder conocer los tres tipos de muerte. Es importante, porque es a través de esto que nosotros podemos hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, orar. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando por su familia que no conoce a Cristo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de aquellos familiares que ya están al borde de la muerte? Aquellos abuelitos, aquel bisabuelo. Y nosotros con querer mandarle dólares, creemos que vamos a tener una conciencia tranquila. Va a haber un día, iglesia, que se nos va a demandar toda esa sangre. Porque pudimos haberles hablado. Vamos a visitarlos. Y preferimos ir a comer con ellos, pasarla bien con ellos, y no hablarles de Cristo. Iglesia, tres formas de muerte por la caída del pecado, que solo Cristo nos puede ayudar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es a través de ti, Señor, que hemos sido reconciliados con Dios Padre. Que ese distanciamiento que se produjo a través del pecado, Cristo vino y nos reconcilió. Y que ahora, a través de ese sacrificio en la cruz, tenemos acceso libre al Padre. Hoy podemos venir y hablar directamente. Ya no se necesita de ningún sacerdote, de ningún levita, para poder llegar al Padre. De la muerte física, esa es parte del proceso natural de la vida. Lastimosamente no era así. Pero a través de la desobediencia de Adán, hay consecuencias. Iglesia, no caigamos en un coma espiritual. Dios siempre está esperándonos. ¿Hace cuánto usted no habla? No habla, escuche, no habla. ¿O hace cuánto usted no lo deja hablar a Él? Porque en una conversación no solo es de una persona, es de dos. ¿Y hace cuánto Él tiene tanto para decirte? Pero hemos pasado nosotros, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y muchos nos hemos alejado. ¿Cuántos necesitamos? Y lo sabemos, que necesitamos acercarnos más a Dios a través de la Biblia, a través de la oración. ¿Cuántos sabemos que necesitamos tener más convicción de pasar más en la casa de Dios? Aunque te llamen loco, aunque te llamen religioso, necesitamos de Dios. Necesitamos ser cristianos de 3/3, como mínimo, para no caer en un coma espiritual, para no alejarnos de Dios. La salvación no te la van a quitar, eso lo sé. Pero tu relación sí se puede apagar. Y la muerte eterna, para usted que no tiene a Cristo en el corazón. Si usted está en esta noche y no tiene a Cristo en el corazón, le es necesario, porque le digo algo, le resumo el mensaje, le resumo el estudio. Usted está a una gran distancia de Dios. Usted y su Creador están separados. Porque el que hizo puente entre Creador y creación es Cristo. Si usted está aquí y no tiene a Cristo, hermano, amigo, Dios lo trajo para eso. Porque Él quiere tener una relación contigo. Si usted está acá y no tiene a Cristo, póngase de pie. Ahí va a llegar un diácono a orar por usted. Permítale a Dios. Permítase usted. El que necesita a Dios somos nosotros. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Cristo para poder llegar a Dios. Amigo, usted que nos mira ahí a través de la pantalla, si usted se ha dado cuenta que necesita de Cristo para poder pasar esas 3 muertes, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al 3er día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Iglesia, un minuto más le voy a quitar. Un minutito más. Así con sus ojos cerrados, un minuto más. No quiero que se vaya a su casa y usted no ore, o no me permita a mí orar por usted, para que usted busque más a Dios. El cristianismo no es religión, es un estilo de vida. Es vivir para Cristo. Es buscar a Cristo. Por favor, oremos juntos y pidámosle a Dios que ponga en nosotros el deseo de buscarlo todos los días. Señor, te doy gracias, Padre, por Jesucristo, por la cruz, por librarnos de la muerte, Señor, porque sabemos a través de tu palabra que un día vamos a estar contigo en la boda del Cordero, que un día vamos a venir a esta tierra a regir contigo en el milenio. Padre, pero hoy quiero orar por tu iglesia, Señor, para que nos ayude, Señor, a no vivir distanciados. Aunque somos cristianos, aunque somos tus hijos, muchas veces el activismo nos aleja de ti. Señor, pon en cada uno de nosotros el deseo de buscarte, en la oración, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos. A dar buen testimonio, Padre. Y perdona nuestra falta, Señor. Ayúdanos, Señor, porque lo único que queremos es honrar y glorificar tu nombre con nuestra vida. Señor, guárdanos y protégenos, llévanos con bien. Permítenos terminar lo que falta de la semana en victoria. Trae con bien a nuestro pastor, Señor, al grupo que anda en Tierra Santa. Ayúdanos, Señor, porque todo lo que tenemos es por ti y para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.